Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Bienvenidos a Historias de Vida con su anfitriona Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos otra vez a Historias de Vida. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un hermoso testimonio, una hermosa historia de una amiga y hermana aquí, Nelly Memije. Bienvenida, Nelly.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Y estamos entusiasmados porque hemos podido caminar con Eli a través de varias cositas aquí que han pasado, cosas grandes en realidad. Y hemos podido ver la mano de Dios en ella y la fe que el Señor sigue desarrollando en ella a través de pruebas bien grandes. Así que glorificamos al Señor por eso y esperamos que este testimonio impacte sus vidas y realmente sea para la gloria del Señor.
Amén.
Eli, ¿de dónde eres?
Yo soy originalmente de California, Los Ángeles, California.
Muy bien. ¿Trasfondo mexicana?
Sí, padres mexicanos y yo soy nacida aquí en los Estados Unidos.
Uh-huh. Muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo comienza tu historia, Nelly?
Yo siempre, en la familia siempre estuvimos inculcados de saber de Jesús y íbamos a la iglesia cuando éramos chicas y todo.
¿Iban a una iglesia cristiana?
Sí. Okay. Porque primero mi mamá, ella me contó que su abuela de ella eran católicos. Uh-huh. Y luego ellos no encontraban la paz, no encontraban nada. Entonces se decidieron irse al cristianismo. Uh-huh. Y les gustó. Uh-huh. Entonces ellos continuaron a ir y gracias a Dios fueron salvos. Yo lo único que he conocido es el cristianismo y yo estoy muy contenta porque aunque todo lo de mi vida ya cuando fui un poco más mayor, aunque estaba perdida y todo, pero le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de conocer a Jesús. Uh-huh. Y yo me puse rebelde desde muy pequeña. Uh-huh. No quería saber nada, no quería encontrar que estuviera Jesús en mi vida. Uh-huh. Pero yo sabía que siempre estaba ahí conmigo. Uh-huh. Nunca me perdí de eso y estuve muy, muy tranquila. Y yo pensé, oh, no, pues nada me puede suceder. Uh-huh. Y así no fue la cosa. Uh-huh. Yo me junté muy pequeña, tenía 16 años cuando me junté. Ese patrimonio no funcionó muy bien. Entonces, duré nomás 4 años y luego mi familia toda se mudaron de California aquí a Colorado. Uh-huh. Y yo por fin pude decir, ok, pues entonces voy a dejarlo, me voy a ir. Pero en ese momento que yo estaba con él, llegué a embarazarme. Uh-huh. Pero nunca logré tener mis hijos. Uh-huh. Y lo que yo no sabía es de que yo tenía lo que le dicen el lupus.
Uh-huh. Una enfermedad.
Una enfermedad, sí. Y eso de eso no me vine a enterar hasta que estuve aquí. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que cuando perdí a mi bebé, yo renegué. Y me puse muy, muy mal. Y yo maldije a Dios, yo dije, o sea, ¿qué clase de Dios eres? ¿Por qué me estás haciendo esto? Tú sabes que yo quería un baby, ¿por qué no me lo quieres dar? Eso es cuestionar a Dios, y eso es lo peor que uno puede hacer. Sí. Entonces, dije, no, yo no voy a seguir esta vida de, ¿qué me estás dando tú? Tú no me estás dando nada, y yo no estoy feliz, y no tengo, you know, hijos y nada. Y luego, esta relación que tengo con esta persona no está funcionando. Él era mucho más mayor que yo. Él tenía 21, yo tenía 16. Mm. Entonces, él era un pandillero. Mm-hmm. Entonces, yo dije, yo no me merezco esto. Él se iba y dejaba, you know, a las 4 o 5 de la mañana llegaba, y yo siempre esperándolo arriba en el roof de los apartamentos donde vivíamos, y yo me ponía a orar ahí. Uh-huh. Pero sin pensar que me estaba escuchando Dios. Uh-huh. Yo pensaba que Él no me estaba escuchando, porque pues Él no me estaba dando lo que yo quería. Uh-huh. Pero cuando me vine a Colorado, empecé a salir, empecé a ser más rebelde, empecé a ser más, lo que puedo decir, un poquito más peor de lo que yo estaba cuando estaba en esa relación. Uh-huh. Empecé a usar drogas. Uh-huh. Empecé a tomar, empecé a ir a los nightclubs, empecé todo lo que es mal para uno. Uh-huh. Uno piensa que haciendo eso va a estar bien. Uh-huh. Y todo va a suceder como uno quiere. Uh-huh. Pero lo que yo no fui dándome cuenta es que eso me duró muy poco. Uh-huh. Porque yo me vine a los 20 años. Uh-huh. A Colorado. Y empecé nightclub, de nightclub, de nightclub. No iba ni a la iglesia. Uh-huh. Porque iba a nightclub. Uh-huh. Y mi rutina era de todas las noches irme. Y yo me desahogaba tomando. Uh-huh. Y luego haciendo cocaína, y luego haciendo marihuana. Uh-huh. Y todo eso no era bueno. Uh-huh. Pero eso yo lo tenía atrás de mi cabeza. Pero decía, no, Jesús no está conmigo. Uh-huh. Dios no está conmigo. Él no le importa cómo estoy yo. Uh-huh. Pero estaba yo muy equivocada. Uh-huh. Porque a los 26 años es cuando me dio un derrame.
Uh-huh. Cerebral.
Cerebral, sí. Entonces, en ese transcurso, yo me sentía mal porque la noche anterior había ido a un nightclub. Uh-huh. Y me paré muy temprano el otro día. Uh-huh. Y empecé, no me siento bien, sentía como síntomas del flu. Uh-huh. Y luego empecé yo a vomitar. Y cuando empecé a vomitar rojo. Ajá. Y dije, no, pues si me meto a bañar, tal vez se me quite esto. Tal vez es porque anoche estuve tomando y eso. Me metí a bañar, y cuando me metí a bañar, me desmayé. Mm. Y estaba yo sola en la casa. Ajá. No había nadie. Y fue una experiencia muy fea. Y la única razón que me pude levantar fue porque el agua me empezó a pegar. Y es cuando me levanté y dije, oh my God, está haciendo mucho frío. Uh-huh. Mucho frío. Y apenas una semana antes estaba nevando. Uh-huh. Y este fue en el 2007, el febrero del 2007. Uh-huh. Cuando me sucedió eso. Cuando empecé a vomitar, empecé a sentirme más mal. Le dije a mi amiga con quien yo vivía, porque hasta eso, yo siempre he tenido mis, ¿cómo se puede decir esto? Unos momentos que yo tenía de muy pequeña que yo bloqueé, y no tuve una niñez, pero no la tuve porque todo lo bloqueaba. Fui molestada. Fui una víctima de una persona querida, y eso fue lo que a mí me dolió un poquito más. Uh-huh. y por eso me puse rebelde contra Dios, porque dije, pues, ¿dónde estabas tú cuando a mí me estaba sucediendo eso? Uh-huh. Y yo estaba muy pequeña, mi primer memoria era de esa persona. Wow. Entonces, era 3 años que tenía yo. Wow. Y esa fue mi primera memoria que yo tengo. Uh-huh. Y él duró haciendo eso por 10 años. Wow. Y yo no decía nada. Y por eso yo me puse rebelde. Uh-huh. Pero cuando a mí me sucedió el derrame, yo no sabía que era un derrame. Uh-huh. Yo pensaba que era, oh, no, pues, está todo bien, uh-huh. You know. Pero me van diciendo que no. Uh-huh. Y mi mamá, yo no sabía que mi mamá, mi amiga le había dicho, ¿sabe qué? Su hija está en el hospital. Uh-huh. Y dicen que está muy mal. Uh-huh. Y ella, ¿cómo? Dice, pues, voy a ir a la iglesia y después yo voy a verla. Uh-huh. Y esto es cuando mi mamá podía todavía caminar y todavía estaba mejor que lo que está ahora. Uh-huh. Y cuando eso sucedió, dice que ella fue a la iglesia y después de la iglesia fue al hospital. Uh-huh. Y le dijeron, sí, aquí está. Pero ella no se llama Memije. Uh-huh. Ella se apellida Mesa. Uh-huh. I was like, okay, vamos a ver qué es lo que está pasando. Sí. Pero ella es Memije, no es lo que me están diciendo. No, usted no sabe de su hija, está casada. O sea, tanta rebeldía que fue, que yo hice todo lo posible para salirme del hogar. Uh-huh. Porque no quería estar cerca de la persona que me estaba haciendo el daño. Uh-huh. Y entonces yo bloqueaba todo. Sí. Y cuando eso sucedió, entonces mi mamá dice que yo estuve allí, uh-huh, el primer día. Uh-huh. Y que luego salí y otra vez me tuvieron, al segundo día me tuvieron que llevar otra vez al hospital. Uh-huh. Pero yo nomás me acuerdo ir. Me preguntaron unas preguntas de cómo era el día, que todo eso, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién era el presidente y todo? Y yo no pude decirles porque, pues, no estaba calculando bien las cosas. Uh-huh. Y después de eso, estuve en coma 8 días. Uh-huh. Yo no sabía. Yo estaba en un sueño tan profundo. Uh-huh. Yo no sabía que estaba otra vez en el hospital. Para mí, era un sueño lo que yo tenía. Uh-huh. Y estaba soñando. Uh-huh. Y soñé que en esos 8 días que estaba yo en coma, soñé que lo que yo estaba pasando, uh-huh, era nomás un sueño. Uh-huh. Pero era, en realidad, Jesús diciéndome, ¿sabes qué? Te estoy trayendo aquí por una razón. Porque yo sé que tú no eres la persona que dices que eres a todos los demás. Yo estuve ahí cuando tú naciste. Pero me acuerdo que fue como una transición. Cuando pasó eso, mi mamá dice que todos los días iba a un diferente especialista para ver qué es lo que podían hacer, para ver si me podían revivir y todo. Uh-huh. Que porque me estaba poniendo más mal. Uh-huh. Para mí fue una experiencia tan bonita porque cuando yo estuve esos 8 días en coma, lo que soñé fue que iba a un lugar y ese lugar era un paraíso. Uh-huh. I mean, una experiencia que nunca he tenido. Uh-huh. Pero era un lugar verde, uh-huh, aguas cristalinas. Y nomás miraba nomás un árbol, uh-huh, nada más. Y quería llegar a ese árbol. Uh-huh. Y iba y caminaba y caminaba y caminaba. Y luego entró a otro lugar donde están todos los animales. Uh-huh. Y allí miré a mi perro que tenía yo antes. Uh-huh. Que era un cachorro. Y le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Uh-huh. Y él se puso a mi lado y empezó a caminar conmigo. Le digo, tengo que llegar a ese árbol. Uh-huh. Entonces, él como que les hablaba a los demás animales que se quitaran para que yo pasara. Entonces, cuando yo iba a ese árbol, iba y caminaba, y de repente todo se puso blanco. Y dije, wow, ¿qué es esto? Ya no miré el árbol, sigue caminando. Y cuando caminé, era pura nube. Y nomás había una barda hecha de puro oro. Y dije, no, voy a tratar de meterme en la nube para meterme allá adentro. Pero es como que era un vicio reciclado, porque no llegaba nunca. ¿Pero por qué? Pero cuando eso sucedió, vino un hombre. No había nadie, nomás él. Y vino y me dijo, ¿qué es lo que buscas, Nelia? Le digo, perdón, yo te conozco. Y él se empezó a reír. Me dijo, me sorprende que no sepas quién es tu creador. Y le dije, ¿cómo? No te entiendo. Yo no te conozco. ¿Quién eres? Me dice, ¿no conoces al que te crió? Le digo, ¿mi papá? Pues, allí está. Dice, no, yo te crié. Yo te conocí mucho antes que nacieras. Le dije, ok, ¿qué vienes siendo tú entonces? Me dice, yo soy Jesús. Le dije, what? No puedo creer. ¿Cómo que eres Jesús? Me dijo, sí, yo soy el que te creó y que te está viendo y te está. Y yo sé que tú no eres la persona que tú estás tratando de hacer allá afuera. Le digo, ¿cómo allá afuera? O sea, este es un sueño, ¿no? Dice, no. Tú estás ahorita durmiendo en el hospital. Pero quiero que tú, cuando tú regreses, hagas una cosa por mí. Y eso es hablar de mí. Ponerle en mente a muchas personas de mí. Traer personas a mí. Porque eso es lo que yo te hice. A ti, en tu cuerpo, antes de que nacieras. Eso te lo inculqué a ti. Digo, ok, ¿y yo qué estoy haciendo? Pues, ¿por qué estoy viéndote a ti? Porque cuando me empezó a decir que él era Jesús, empecé a llorar. Empecé a decirle, ok, bueno, si de verdad estoy allí durmiendo, nomás déjame que tenga más tiempo con mi mamá y mis hermanas y toda mi familia. Y ya después, si te la quieres llevar, entonces te la llevas. Pero déjame aprovecharla, porque yo a mi mamá no le aprovechaba. Siempre le decía que se fuera, que no me tocara, que caminara 6-7 pasos más enfrente que mí. Y ahí empecé a ver que él empezó a decirme, te voy a dar otra oportunidad. Y a la tercera ya no te la voy a dar. Le digo, no, perdón, pero yo, ok, voy a cambiar. Ya después de ese, cuando él habló conmigo, algo dentro de mí me dijo, abre tus ojos. Abrí mis ojos y lo primero que vi fue la cara de mi mamá. Le vi una tristeza, miré a una de mis hermanas ahí conmigo y dentro de mí yo pensé que estaba hablando y no podía yo hablar porque como tenía los tubos y todo eso en mi boca, me afectó los cordones de la voz. Entonces yo me acuerdo que le pregunté a mi hermana porque se me había borrado todo el español. Y le pregunté a ella, le dije, tengo sed, quiero agua. Y me decía, ¿qué? Tengo sed. Yo en mi conciencia, yo estaba gritando y diciendo, no, yo tengo sed, quiero agua. Pero lo que yo no sé es que ellos no te dan agua, sino empiezan con un, como un cepillito que tiene agua, una esponja, y para mojarte los labios. Uh-huh. Porque como no tienes nada, no tienes nada de líquido, por todo te lo dan. Era una experiencia que le dije, okay, le puedes decir a mi mamá, todo se lo decía a mi hermana, le decía que se acercara, y le decía yo en inglés, pregúntale cuántos cielos hay. Me dice, ¿qué? ¿Cuántos cielos hay? Y ella le dijo, mamá, ¿qué dice que cuántos cielos hay? Y mi mamá me mira y me dice, ¿cuántos crees? Le digo, tres. A ella lo entendía lo que me decía, nomás que no me podía yo comunicar con ella. Por el mismo derrame, se me borró todo. Todo lo que yo aprendí se me había borrado. Y como mi primer lenguaje fue inglés, fue algo muy, muy raro, porque le dije, tres. Y ella me dijo, ¿cómo que tres? ¿Quién te dijo eso? Le hago, el Señor me lo enseñó. Y gracias a Él, estoy aquí. Y estuve en recuperación 4 meses. Dos meses en el Colorado y otros 2 meses aquí en la Colfax, en University. Cuando salí del coma, yo me sentí como una criatura recién nacida y lloraba y todo. Y yo decía, no, Señor, todo va a cambiar en mi vida. No quiero tener lo mismo que tenía yo antes. No quiero seguir con los mismos pasos que tenía antes. Gracias a Él, dejé el alcohol, dejé las drogas, dejé de ir de party. Y no tuve que ir a un rehab para que todo eso se me quitara. Sí. Y mucho se lo debo también a mi mamá, porque mi mamá, ella sí se ha acercado mucho a Dios. Y como les digo, ella con toda mi familia conocen de las cosas de Dios. De que se han separado. Y eso es lo que más me duele. Pero ahora con todo lo que me ha estado pasando, que yo he tenido cirugías, he tenido muchas cosas pasándome después del derrame. Ahí es donde se enteraron que tenía coágulos de sangre, que tenía lupus, que tenía esto y que tenía el otro. Y desde el 2007, que me decían, no, ¿por qué tú tienes lupus? No, no vas a vivir. Y eso no es verdad. Sí. Porque todo lo que a mí me ha pasado ha sido por la gracia de Dios. Y Dios es el que tiene control de mi vida. Y yo estoy tan agradecida con Él, porque Él todo el tiempo ha estado conmigo. Y yo nunca me he apartado de Él, porque yo he visto las maravillas que Él ha hecho. Yo he estado a borde de que me vayan a matar. Estuve en malos pasos. Pero yo todo eso me fui dando cuenta de que el que siempre ha estado en mi alrededor ha sido Dios. Sí. Y Él nunca me ha dejado, nunca me ha soltado. Yo me he soltado, pero Él nunca me ha soltado. Y yo estoy tan, tan, tan agradecida con Él, porque si no fuera por la gracia de Él, yo no estuviera aquí. Porque sí han sido una tras otras cosas. Cuando me pasó el derrame, me dijeron que tenían que cambiarme el corazón, y yo les dije que no, porque tenía tanto miedo, porque decía yo, no, es que no va a ser lo mismo, you know, si me llegan a cambiar el corazón, voy a ser como otra persona.
Claro.
Y duré casi 13 años hasta que yo decidí, ok, ya voy a tener, porque ya me estaba sintiendo yo más débil. Y cuando me cambiaron mi corazón, fue gracias a ustedes que fueron a orar por mí. Gracias a la paz que yo tuve, que yo dije, todo va a salir bien, yo no tengo miedo, yo no estoy. Antes de irme al quirófano, mi familia estaba ahí, que eran mis hermanas, mi mamá, mi papá. Y ellos oraron, y yo pedí orar. Y me dicen mis sobrinos, tía, ¿sabes lo que te va a pasar, verdad? Le hago, sí. ¿No tienes miedo? Y me dicen, ¿no tienes miedo? Le digo, no. Me dicen, nunca te he mirado tan tranquila como te miro ahorita. Tienes una tranquilidad que nos tiene descorcenado, you know, todos.
O preocupados.
Yeah, preocupados de allí. Pero cuando me pasó eso, estuve un mes en el hospital. Y me estaban preparando para cualquier momento. Gracias a Dios no tuve que esperar mucho para cambiarme el corazón. Y cuando eso pasó, yo me sentí tan aliviada, tan feliz, que hasta eso no me dolió la cortada que me hicieron.
Wow.
No me dolió. Entré a las 7 al quirófano y salí a la 1:30. Y cuando salí, le mandaron un texto a mi hermana diciéndole, hey, ¿sabes qué? Ella está bien, todo funcionó, gracias a Dios, todo está bien. Ella ya está bien, nomás está en recuperación. Pero ahí es donde yo miré ya con miedo, porque sentía que me estaba ahogando. Eran las 3 de la mañana. Y enfrente de mí estaba el reloj. Y yo decía, oh my God, no, como me estaba ahogando. Yo sentía que me ahogaba. Pero es porque todavía tenía los tubos. Y ellos van quitándote los tubos mientras ya te estás, you know, despertando más. Y yo nomás empezaba así a moverme las manos y tratar de, porque ellos te amarran las manos para que no te vayas a sacar el tubo. Y allí estaba otra de mis hermanas. Y ella empezó a orar conmigo. Y me dijo, ya cálmate, cálmate. Mientras estés calmada, todo está bien.
Y el Señor te sacó de eso también.
También de eso me ha sacado. Y yo he aprendido a estar mejor con Él, porque la vida es más tranquila. La vida es más bonita cuando tienes al Señor en tu corazón. Y de ser tan rebelde ahora, ahora de grande, yo entiendo qué es lo que ha pasado en mi vida. Con todo lo que me ha sucedido, yo estoy muy agradecida con Dios.
Sí. Qué hermoso, Nelly. Vamos a continuar ahorita después del descanso, pero quiero saber más. Quiero indagar más en lo que ese momento de arrepentimiento y fe en el Señor y el antes y después, y poder comparar la vida loca antes de Cristo y la vida ahora. Y como has mencionado ahorita, la diferencia, la gran diferencia. Pues vamos a continuar en unos momentos.
Colorado Springs. Dios te ama.
AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Con 10,000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Creados a imagen y semejanza de Dios, ciertamente esto significa que hay un gran abismo de diferencia entre el hombre y los animales. De acuerdo a la Biblia, el hombre es el clímax del trabajo creativo de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto significa que el hombre y la mujer fueron hechos para tener una relación personal con el Creador. Usted puede ser amigo de Dios. Él no le ignora, sino por el contrario, le está buscando para comenzar una relación de amistad con usted. Sé que parece demasiado bueno como para ser verdad, pero es lo que Dios ha declarado y Él no puede mentir. Tal vez se pregunte, ¿qué debo hacer para ganar la amistad de Dios? La respuesta es que hay una sola cosa que usted debe hacer, y es arreglar sus cuentas con Dios, arrepintiéndose por sus pecados, por estar lejos de Él, y luego entregarle su vida aceptando el pago de Dios por su amistad. Jesús vino al mundo a pagar un precio muy alto para que usted y yo podamos tener amistad con Dios. Jesucristo pagó con su propia vida. Cuando usted acepta este pago, está recibiendo el maravilloso regalo de la vida eterna y la hermosa bendición de pasar a ser amigo de Dios. Si aún no lo ha hecho, le invito a concretarlo hoy mismo. Dios ha estado esperándole a usted todos estos años. Hoy es su gran oportunidad. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Daniel, estamos conversando sobre tu vida, tu cambio, lo que hizo realmente el Señor para ti, que realmente eras rebelde por lo que te había pasado, querías salir, querías hacer tu vida. Te involucraste con cosas serias. Es interesante porque muchos jóvenes piensan que quieren vivir el mundo. Quieren ir a las fiestas constantes, las drogas, los muchachos, el alcohol, todo eso. Pero eso te llevó a la muerte casi.
Sí.
A ti. Y en otra oportunidad me habías dicho que tú tenías todas estas situaciones físicas que no sabías. Y tú piensas que todo este uso de drogas y todo eso como que lo aumentó, te lo hizo peor.
Sí. Yo fui muy, como te digo, fui rebelde. Fui que yo siempre he querido estar fuera de mi casa porque pues nunca me he podido ver con mi mamá. Y cuando eso sucedió, yo dije, okay, yo no voy a hacer lo que ellos quieran, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y me fui y empecé a hacer mi vida de puro party, de puro esto, de puro drogas y todo. Más, sin embargo, muchos piensan que haciendo las drogas, haciendo el alcoholismo, yendo de party a party, uno se olvida de lo que en realidad uno está pasando en ese momento.
Claro.
Yo pensaba que yo me ahogaba en el alcohol, pero no tenía problemas. Más sin embargo,
es todo. Esto no debe pasar a mí, ¿no?
Lo que dicen. No, sí. Dije, no, todo va a estar bien. Pero lo que yo no sabía es que entre más yo tomaba, otro problema iba arriba, arriba, arriba. Entonces, en vez de supuestamente olvidarme del problema que yo tenía antes, me metí en otro problema. Okay. Y yo dije, no. Ya cuando me pasó todo lo que me pasó, yo dije, okay, Señor, gracias a usted. Gracias a que me sacó de ese abismo que yo sentía que era todo bonito. Y todo me sucedía y no tenía problemas. Mas, sin embargo, sí tuve problemas. Y las consecuencias de esto fue de que mucho partying y mucha droga, mucho alcohol. Yo tomaba alcohol. No era cerveza, no era cosas leves, eran fuertes. Era puro alcohol. Y si hay unos muchachos allá escuchando esto, lo único que puedo decirles es que no piensen que si ustedes se van con unos amigos o se van y hacen drogas o esto y sus padres no saben, todo se lo revela a Dios, a los padres. Y eso yo lo tomé. Sí, uno u otro. Y mi mamá siempre tenía algo, por eso también me hice enojar ella, porque siempre yo decía, ella me echa la sal. Porque decía una cosa y decía otra cosa. Y ella, no, que si vas a ir aquí, esto va a sucederte. Y yo, siempre, siempre. Entonces, nunca pude tener la libertad que yo quería. Que yo pensé que quería. Pero gracias a todo lo que me sucedió a mí, yo he podido salir de eso. Y decir, gracias, Señor, porque de la persona que yo era antes a la persona que soy ahora y que me estoy convirtiendo gracias a ti, yo estoy mucho más feliz. Y no tengo que estar haciendo drogas, no tengo que estar tomando. Y también lo que he notado, mientras tú pones a Dios primero y mientras todo tu hogar, tu la escuela, el ambiente en tu casa. Mientras pongas a Dios primero, todo va a funcionarte mejor que antes. Con Él encuentras la paz. Con Él encuentras que todas las personas que tú pensaste que eran tus amigos, en realidad no son. Porque, pues, un amigo, si es un amigo amigo, no va a dejar que te caigas en las drogas. No va a dejar que te caiga o que te invinten y que te digan, ay, ¿sabes qué? Ven a tomar, ven a fumar o ven ahí. Y no, échate un paso. Pero de todo eso yo he aprendido de que el Señor ha estado siempre conmigo. Yo soy la que me he soltado de Él, pero Él nunca me ha soltado. Como Jesús me había dicho, yo estoy contigo siempre. Yo sé todo lo que tú haces. Y lo único que yo te pido es de que tú hables de mí y traigas más almas a mi vida. Y traigas más almas hacia mí. Y que no pueda haber otra persona que no sea yo que intercede para ir con el Padre. Y todo eso me ha puesto en pensar. Y como digo, es una experiencia tan hermosa de que puedo decir honestamente de que mi vida ahora es más tranquila. No me tengo que estar preocupando por muchas cosas. No, lo típico que uno tiene que hacer, lo hago. Y Dios, como dice en la Biblia, Dios es amor. Y lo que yo de verdad busco es que alguien me quisiera. Claro. Y el que me quiere está allá arriba. Él es el que me quiere, el que me ama. Y lo único que yo puedo hacer es darle eso para que yo esté tranquila y para que pueda atraer más almas. Yo como digo, si hay jóvenes, si hay personas que quieren escuchar esto, yo estoy dispuesta. A mí no me da vergüenza. Todas las heridas que yo tenga, todas las cicatrices que yo tengo, yo las considero como
marcas de guerra.
Eso, marcas de guerra, perdón. Y si me preguntas de cada una, te puedo decir de qué es. Y en todas esas, yo sé quién ha estado conmigo. Porque sí he salido de esas, y sí he salido de lo más profundo. Pero lo más profundo de que ya dije, ya tiro la toalla, porque ya estoy cansada de esta vida. Mejor es que tú te arrepientas y vengas a Él, al Señor, a Jesucristo, de que Él te agarre y te haga, que lo hagas. Porque si eso pasa,
es un Dios de amor, pero también es severo.
Sí.
Entonces tú tuviste que sentir esa severidad, en este sentido de que tuviste que pasar por esas cosas tan difíciles, tan feas, el derrame y todas las cosas del hospital. Y al mismo tiempo, el Señor te dio una nueva oportunidad, porque Él es misericordioso, porque Él te ama. Entonces te dejó pasar por eso, porque eso es lo que te causó despertarte.
Sí.
Y ver realmente quién Él es y realmente tener ese encuentro con el Señor que hizo en ti ese arrepentimiento, como tú decías, ¿no? Ya no quiero seguir viviendo así. Ahora voy a seguir a Cristo.
Y solamente así, teniendo esa perspectiva de, ok, hice lo que hice, no puedo retroceder el tiempo y decir, no voy a hacer esto porque eso me va a pasar. Sin embargo, le doy gracias a Dios que pasé por todo eso. Honestamente puedo decir todo lo que yo he hecho y todo lo que he estado pasando. Porque Él está conmigo. Y yo no siento, ¿cómo te puedo decir? Yo no siento ese temor de que, oh no, si yo me acerco a Dios, no me va. Créemelo, Él te va a ayudar. Y lo único que uno necesita es de tener a Dios en el corazón, sí. Tener a Dios primero, antes de todo. Antes de tu familia, antes de todo, primero es Dios. Y cuando vayas conociendo todo eso, entonces te vas a sentir mucho, mucho más mejor. Lo único que quiere es que te acerques a Él, que le platiques a Él. Él conoce todo lo que tú haces, lo que has hecho. Así puede ser el peor del mundo. Él te perdonará. Nomás acércate a Él. Él es amor, Él es paciente, pero no para siempre. Y yo estoy muy, muy agradecida a Dios por eso, porque he podido conocerlo a través de venir aquí a la red. Me acuerdo que cuando mi mamá me decía, no, que vamos a ir a la iglesia. No, váyanse ustedes. No vayan. Y un día nomás me levanté y dije, voy a ir a la iglesia. Y fui, es cuando estaban en la Mississippi. Cuando fui y oí al pastor predicar, me sentí con una paz. Me sentí tan bien. Y mi mamá me miró y me dice, ¿qué tienes tú? Yo, ¿cómo que tengo? Que me gustó el sermón y me gustó lo que él predicó. ¿Y qué aprendiste? No, pues yo sé mi relación con Dios. Luego, no, yo aprendí mucho, o sea, no mucho, pero estoy aprendiendo. No estoy diciendo que soy perfecta. Y cuando eso pasó, yo me sentí tan bien porque encontré la paz que estaba necesitando en una iglesia. Y yo sé que tenía que ir a una iglesia. Intenté ir con una de mis hermanas a su iglesia. No era lo mismo que estar en la iglesia aquí en la red. Lo que yo estaba buscando, de tener alguien que de verdad te hable de la palabra de Dios, de la Biblia. Exacto. Y no te esté gritando, no te esté, no, que vas a hacer esto, y que si me das esto, y que, no. A mí la razón que me gustó venir a la red fue porque, primero, el pastor tiene su voz muy serena. Y eso fue lo que a mí me gustó, porque, digo, o sea, no hay ese ruido, no hay eso que, ay, no, que voy a hacer esto, y que vamos a hacer esto, y me alegro de que no haya coro. Porque, como él dijo, el no tener un coro es porque tenemos todos, aunque tengamos una voz tan fea para cantar, pero le estamos cantando, sí, pero le estamos cantando a Dios, claro, de corazón. Sí. Pero también hay que reconocer que muchos tal vez se acuerdan de Dios nomás una vez a la semana. Y es como el católico, que ellos dicen, no, pues me voy a ir a confesar con el padre, y luego viene el lunes y empiezan a hacer otra vez lo peor. No, pero yo voy a ser perdonado porque el domingo voy y me confieso y ya. No entiendo por qué mi papá, él es católico, y es un devota de muchos años. Y cuando yo iba con él a su casa y me tocaba el fin de semana, me llevaba a la iglesia católica, yo no me sentía a gusto. Yo decía, ¿por qué se hincan? ¿Por qué están predicando? No predicando, sino que están orando, pero todos oran lo mismo. Y lo de la, o sea, no me gustaba la iglesia católica para nada. Pero cuando eso sucedió, dije, no, a mí el único que yo quiero conocer y el único que quiero en mi vida es Dios. No es lo que le dicen a la Virgen. Ella fue nomás un vessel,
un instrumento
para que Jesús estuviera aquí, para que Jesús viniera al mundo, para que Jesús viniera a hablar de Dios. Y él pasó todo lo que pasó, pero en lo que él ha pasado ha sido un agradecimiento que yo siento. Hay muchas películas diciendo del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, de Jesús. Y hay una película que sí me me tocó el corazón, que siempre que la veo, no importa, uh-huh. ya es vieja, pero es la pasión de Cristo. Uh-huh. Porque se miró en verdad cómo le pegaban a Jesús y cómo él sufrió. Uh-huh. Y cada vez que le pegaban con los látigos y le arrancaban la piel, me dolía tanto. Uh-huh. Hasta la vez, si miro esa película, empiezo a llorar. Uh-huh. Pero digo, Dios mío, gracias por enviar a tu hijo. Sí. Jesús, gracias por venir y pagar por todo lo que yo he hecho. Uh-huh. Pero así como yo he hecho eso y tú sabes todo lo que yo hago, uh-huh. tú quieres escucharlo de mí, uh-huh. de mi corazón, y de que de verdad te diga, ok, mira, esto, esto y esto y esto. Uh-huh. Yo he hecho esto, 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 esto. Y viniendo a la iglesia de la red, es lo único que yo me he concentrado más en venir, porque, como digo, me gusta cómo habla el pastor. Uh-huh. Y nunca he escuchado una iglesia que sea así. Uh-huh. Yo me acuerdo de chamaca, cuando íbamos a la iglesia, en la escuela dominical me dormía. Uh-huh. Porque, pues, no sentía eso. Uh-huh. No es que no lo conocí, porque sí lo conocía, pero no sabía la diferencia de Dios a Jesucristo. Uh-huh. Y luego el Espíritu Santo. Uh-huh. Yo digo, Dios, Jesús, whatever, it's the same. Uh-huh. Pero no era uh-huh. lo mismo, porque aprendí, Dios es uno, uh-huh. es el Padre, y luego Jesús es el Hijo, uh-huh. y luego el Espíritu Santo es el otro. Eso es la Trinidad en una. Todo eso he tenido y he mirado y digo, Señor, yo estoy tan agradecida contigo, porque tú todo lo que has hecho, lo has hecho a tu perfección. Uh-huh. Y si yo sigo siendo esa persona, y si yo puedo traerte más personas, a mí no me importa decir lo que me ha pasado. Todo lo que yo pasé, todo lo que yo hice, sí, lo voy a decir, pero no me siento ya avergonzada, no me siento que no puedo decirlo, sino que sí lo puedo decir, porque en primera ha sido por Jesucristo que yo puedo decir todo lo que yo he tenido. Uh-huh. Y pasé lo que pasé, pero sobreviví.
Uh-huh. Y Nelly, ¿tú sientes que aquí en Iglesia de la Red has crecido más?
Sí. He tenido más, he crecido más porque, como te digo, desde el primer día uh-huh. que vine, y que fue en el 2019, me bauticé. Uh-huh. Y no sentí eso, sentirme
culpable.
Culpable de bautizarme. Uh-huh. Yo no sabía qué era el bautismo. Uh-huh. Y aquí lo vine conociendo. Uh-huh. Entonces,
muchas cosas básicas.
Yeah, porque pues yo fui a una, como te estoy diciendo, siempre fui a otras iglesias y quise hacerlo. Y fui a lo que le dicen the Church of God, uh-huh. la iglesia de Dios, que es puro coreano. Ajá. Y tienen a todas las mujeres en un lado y a los hombres en el otro lado. Ajá. Y las mujeres con un velo. Ajá. Y allí nomás el primer día me quisieron echar la agua y todo. Ajá. Okay. Fui también a otra, al Calvary, y no sentí esa, no me sentía a gusto. Ajá. Me sentía con sueño, me dormía medio testimonio, pero he aprendido a sobrepasar todo eso. Y como digo, Señor, este día es tu día, uh-huh. este día se dedica a usted. Uh-huh. Más, sin embargo, durante la semana también hay a veces que uno no puede y unos que pues sí pueden venir. Y yo soy agradecida al Señor. Uh-huh. Porque con él y con el pastor he aprendido a ser más eficiente, más encontrar la tranquilidad. Yo soy de voz alta, no soy de voz pequeña, pero estoy cambiando en el aspecto que yo le estoy diciendo, Señor, ayúdeme con mi carácter, ayúdeme con mi coraje, ayúdeme con todo. Y yo sé que no es de la noche a la mañana, se toma un proceso como cualquier otra cosa. Y yo estoy muy agradecida porque Él está haciendo esa maravilla en mi vida.
Nelly, algo que yo creo que es muy hermoso que yo pude testificar con mis propios ojos y oídos, fue tu proceso de tu cirugía del corazón, ¿no? Que del miedo de que me van a hacer cirugía del corazón, me van a quitar mi corazón, me van a dar otro corazón. Y es como caminar contigo en ese proceso, pero también la paz que el Señor te dio cuando ya estabas en el hospital y la tranquilidad de saber que tu vida estaba en las manos del Señor, está en las manos del Señor. Y que tú estás aquí para Él y que tú estás confiada que Él va a usar tu vida para su gloria ahí. Cuéntanos un poquito sobre esa paz que el Señor te dio, esa confianza, porque yo creo que ese es testimonio. Mucha gente que se lastima una uña y se desmaya. Y una cirugía tan grande, tan importante. ¿Cómo el Señor te dio esa paz?
Bueno, como dije, todo eso del que yo pude ya decir, sabes que ya necesito cambiarme el corazón, porque ya me estaba fatigando, me estaba poniendo muy mal, no quería hacer cosas y me sentía siempre cansada. Y era por el corazón. Que me van diciendo, ok, te vamos a cambiar el corazón. Y mi doctora, que era en ese momento, ella se iba a ir a Nueva Zelanda. Y ella dijo, yo no me voy a ir de aquí hasta que no agarres tu corazón. Le digo, pero que no se toma tiempo para un órgano. Dice, sí, pero el corazón es más rápido. Me dijo en el 2022, octubre de 2022. Me dicen, ok, te vamos a cambiar el corazón. Le digo, ok, so voy a estar en la espera, ok. Yo pensé que iba a ser años. Pero estaba muy equivocada. Me van diciendo, ok, te vamos a estar chequeando desde ahora, que era en octubre del 22, hasta abril. En abril primero, el segundo, algo así. Bueno, los primeros de abril. Lo que pasó fue que yo fui a una rutina de médico y me van diciendo, no, ¿sabes qué? Ya no te vamos a dejar ir. ¿Por qué no? ¿Ahora qué hice yo? ¿Por qué me quieren tener aquí? Me dicen, no, porque ya en cualquier momento te encontramos un corazón. Digo, ok. ¿Cuándo fui? No, hombre, me van diciendo y yo...
Era más serio lo que pensaba.
Sí, y dije, ok, ya no puedo hacer así. Me pusieron en eso, no pude caminar por casi un mes. Pero en ese proceso, cuando me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a cambiar el corazón. Ya encontramos un donante. El doctor dice que ese corazón se mira sano, está bien, está limpio. Le digo, pero no es de nadie malo, ¿verdad? Dice, no, no te podemos decir de quién era ni nada. Pero cuando estaba yo en ese proceso de que me iban a cambiar el corazón, las personas que estaban allí, en el waiting room, era de la persona que me iba a donar el corazón. Esa persona tenía daño cerebral y donó sus órganos y el corazón fue uno de ellos. Ahora yo lo tengo en mí y digo, ok, ya no tengo el mío, ya está lleno todo feo. Me dijeron que sí, estaba muy dañado. Tenía muchas cosas, ¿verdad? Y ya, pero después de eso, gracias a Él, estuve haciendo todo como Él dice y estoy continuando con hacer eso.
Y el Señor te dio paz a través de todo ese tiempo. Nelly, unas preguntitas que siempre nos hacemos aquí en Radio La Red, en Historias de Vida, que es, ¿quién es Jesús para ti ahora?
Jesús para mí es mi mejor amigo, uh-huh. es mi consolador, es mi paz, uh-huh. es todo lo que yo necesito para estar yo bien. Y el caminar paso a paso con Él y caminar en sus pasos de Él y conocer que Él está allí es lo único que yo necesito para sentirme mejor. Uh-huh. Y es lo que todos necesitamos en vez de estar buscando otras cosas que no son buenas.
Sí. So, Jesús es suficiente para ti.
Sí. Y es suficiente para todos, sí. No nomás para mí, pero para todos. Uh-huh. Lo único es de buscarlo uh-huh. y sentirlo a Él cerca.
¿Qué le dirías a la persona que te estás escuchando y no conoce a Cristo todavía?
Que no tengas miedo. No tengas miedo en acercarte. No es cosa mala. Es una cosa, una tranquilidad que vas a tener en tu vida. No le tienes que convencer al hombre. Confiésale al Padre. En silencio, en un cuarto, solas. Cuando estés tranquilo, cuando te sientas, especialmente si te sientes mal o estás teniendo problemas o todo, ese es el momento donde tú tienes que decir, gracias Señor, te doy por todo lo malo, por todo lo bueno, pero aquí estoy de rodillas diciéndote y dándote todo de mí. Uh-huh. Porque yo sé que en la Biblia dice que si yo me acerco a ti, yo voy a tener esa paz, esa tranquilidad. Uh-huh. Y Él me ha ayudado con eso.
Sí. ¿Vale la pena seguir a Cristo?
Ya. Yeah.
¿Sí?
Sí. Amén.
Completamente.
Sí. Es... Búsquenlo. Búsquenlo y van a ver esa paz, esa tranquilidad que necesitas. Y te van a abrir los ojos, te van a abrir la mente. Y te va a enseñar a cómo amar a tu prójimo. Son... No te sientas como que no lo puedo hacer, porque sí lo puedes hacer. Puedes confiar en una persona que tú, como el pastor, a ti, a otros hermanos. Uh-huh. Y es de tener esa confianza. Ya todos los jóvenes busquen de Dios. Uh-huh. Es lo único. Si hay un poco de lo que yo puedo decirle, es de eso. Uh-huh. Que se acerquen a Dios.
Sí.
Porque no van a encontrar más tranquilidad que esa.
Quizás lo que uno está buscando en las drogas, en el alcohol, en la vida loca, uh-huh. es realmente Jesús puede solucionar en sus vidas y solamente Él.
Correcto. Y solamente Él es el que puede dar esa paz, esa tranquilidad, como te he dicho. Y no puedo... Ahora no me arrepiento yo de haberlo conocido. No me arrepiento... Me arrepiento de no verlo, captarlo y tenerlo en mi corazón mucho antes.
Sí.
Si no, no me hubiera pasado lo que me pasó. Pero Dios sabe todo cómo va. Uh-huh. Y Él planea todo a como Él quiere que vaya.
Sí.
So, si no quieres que te agarre de, you know, en lo peor, mejor búscalo por, sí. por el amor.
Y eso comenzó porque te dañaron a ti, ¿no? En cierto sí. sentido. Pero en vez de ver a Dios como, ay, ¿por qué dejaste que eso ocurriera? Sino correr a Él, Señor, rescátame, ayúdame. El mal del mundo no lo podemos echar la culpa a Dios. Eso es nuestra culpa, ¿no? Pero Dios está ahí para corregir esas cosas, para arreglar esas cosas, para ayudarnos en todo eso. Y el Señor ha hecho cosas hermosas en tu vida, Nelly, y damos gracias a Dios por eso, y lo sigue haciendo.
Sí, y no paro de decir, y siempre con una sonrisa, a pesar del mal y del bien que pase en tu vida, una sonrisa es todo lo que necesita tu prójimo.
Sí.
Y que sepan que los amas, y eso es lo único que Dios quiere, que tengan amor para con tu prójimo.
Sí.
Y voy a continuar luchando y luchando. Uh-huh. Porque Dios está conmigo y quien contra mí.
Sí. Y compartiendo a Cristo con todos.
Sí.
Sí, porque Él es lo mejor.
Yep, en amor.
Así es. Muchas gracias, Nelly. Gracias por estar con nosotros y
gracias
por compartir tu historia aquí en Historias de Vida y con nuestra audiencia, que ellos también puedan conocer a Cristo como tú lo has conocido.
Amén. Y como digo, sigan yendo, sigan haciendo lo que tienen que hacer, y es buscar a Dios. Y en Jesucristo.
Gracias, María.
Gracias. Bendiciones.
con 10,000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.